No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La bruja de las palabras. Décima temporada. Año 2018.
Usted está totalmente chiflado. Pero debo reconocer que es un chiflado muy especial. Me preocupa, Dantes. De verdad me preocupa.
Y yo le agradezco que se preocupe por mí. No creo que sea habitual que alguien se preocupe por otra persona en este lugar.
¿En este hospital?
En este planeta.
Hombre mirando al sudeste.
Eliseo Subiela, 1986.
Quédese tranquilo, doctor. ¿Qué le preocupa? Si yo fuera el presidente de una potencia y tuviera bajo mis órdenes ejércitos poderosos, entendería su preocupación. Pero no. Estoy en un manicomio. Todo el mundo sabe que estoy loco. Usted también, ¿no?
Usted está enfermo. Yo soy un médico. Quiero curarlo, eso es todo.
Yo no quiero que me cure. Quiero que me entienda.
La bruja de las palabras @hotmail.com.
Agradeceremos la difusión, total o parcial, de este programa.
Nosotros sabemos qué hacer frente a las otras armas que tienen ustedes. Pero esta todavía nos preocupa, nos desconcierta.
¿Qué arma, Fantes?
La estupidez. La estupidez humana.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Yo sé que usted tiene mucho miedo, que le da terror reconocerse simplemente como un hombre enfermo. Pero no se preocupe, no lo voy a abandonar. Si usted me ayuda, puedo curarlo. Si usted es un gran tipo, Rantés, es una pena.
Usted también es un buen tipo, pero no es feliz. Y lo que más me preocupa es que creo que lo sabe y no le importa. ¿Por qué los seres humanos parecen resignarse a tantas cosas que los están destruyendo? ¿Y por qué hacen tan poco por modificar esas cosas? ¿Se están suicidando por estúpidos o están pagando culpas?
La bruja de las palabras.
La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Yo soy más racional que ustedes. Respondo racionalmente a los estímulos. Si alguien sufre, lo consuelo. Alguien me pide ayuda, se la doy. ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Si alguien me mira, lo miro. Alguien me habla, lo escucho. Ustedes se han ido volviendo locos de a poco por no reconocer esos estímulos. Simplemente por haber ido ignorándolos. Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Alguien que sistemáticamente adopta esas conductas, que camina entre las víctimas como si no estuviera. Podrá vestirse bien, podrá pagar sus impuestos, ir a misa. Pero no me va a negar que está enfermo. Su realidad es espantosa, doctor. ¿Por qué no dejan de una buena vez la hipocresía y buscan la locura de este lado? Y se dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu, a los que no compran porque no quieren o porque no pueden. Toda esa mierda que usted me vendería de muy buena gana. Si pudiera, claro.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad.
Escuchábamos recién algunos fragmentos de la película de Subiela, Hombre mirando al sudeste. Mirá, una película, ¿sabés a quién le gustaba Hombre mirando al sudeste? a Fridtjof Capra.
Hombre mirando al sureste. Sí, sí. Es muy lindo.
Ah, son pinceladas que nosotros dejamos en el cuadro, a la espera de que se resignifiquen en cada oyente. Ustedes se han ido volviendo locos por ignorar esos estímulos. Suponete, cuando alguien me sonríe, le sonrío. Cuando alguien tiene hambre, trato de darle de comer. Ustedes se han ido volviendo locos por ignorar esos estímulos básicos. Nosotros acá en La Bruja decimos, cuando tuve frío, temblé. Y es lo que decíamos hace ya un rato en La Bruja, de que la tarea de la cultura es insensibilizarnos, que lo bueno de poner límites es que me saca de encima la penosa tarea de conectarme con mis emociones. Eso. Y entonces, ¿qué hacemos, Carlos? Y acá hay uno de los temitas. Nosotros siempre tratamos de abastecer a esa pregunta, a la inutilidad de esa pregunta, si usted quiere, en el sentido siguiente: no hay nada que hacer, hay que deshacer, en todo caso. Ustedes se han ido volviendo locos por ignorar esos estímulos. Hemos hecho, la cultura lo ha hecho, nuestros papis lo han hecho, los que nos han puesto límites lo han hecho. Hemos hecho un enorme esfuerzo para perder sensibilidad. ¿Cómo haces ahora para tener sensibilidad? Occidente responde teniéndola. Proponete tener sensibilidad. Sensibilizate. Cerra los ojos y conectate con no sé qué. Lo que nosotros señalamos no es que eso esté mal, no sé, te haga lo que le parezca. Nosotros decimos, estás en el mismo círculo. Ya el que está decidiendo que tiene que tener sensibilidad es alguien que no tiene sensibilidad. Ese está al mando de las decisiones. Y eso es una típica terapia. Entonces nosotros, como Casilda, decimos, nosotros no creemos en eso. A vos te funciona, bueno, bárbaro, dale para adelante. Nosotros decimos, no. Tenés que diluir una especie de coraza que se ha instalado y que vos seguís justificando de algún modo. Se llama ego, muchas veces. Se llama que papi y mami fueron muy buenos conmigo e hicieron lo mejor que pudieron. Se llama eso. Se llama no revisar la función represora, despreciadora del mundo adulto de nuestra infancia, que despreciando lo que sentíamos nos convenció de que efectivamente había que despreciar lo que sentíamos y reemplazarlo por hacer lo que está bien, sentir lo que está bien. Entonces, ya una vez deformado tu sistema identitario, tu estructura de personalidad, en lo que sentís es lo que hay que sentir, no lo que sentís. Después, claro, ¿cómo haces para salir de esas? Y cada paso que das lo está dando ese. Discúlpenme si nos reiteramos en estos asuntos, pero es como la clave, porque después de escuchar las cosas que hemos escuchado hoy, muchos oyentes dicen, ah, entonces tengo que ser más sensible. No, para nada. No es eso lo que tenés que hacer. Tenés que diluir la coraza, y ese diluir la coraza también va a diluir al que tiene que diluir la coraza. ¿Entendés? No sabemos ni sabes quién vas a ser una vez que hayas diluido la coraza. ¿Estás dispuesto a hacer ese paso? Es un paso tremendo. Es un abismo. No sabemos quién vas a ser. Cuando decidas no decidir más quién vas a ser. Parece más difícil explicándolo que sintiéndolo. Se trata de desaprender. Se trata de dejar de levantar banderas que no son tuyas. Se trata de cada vez más seguido decir no sé. Probemos a ver qué pasa, como decía Casilda de Summerhill hace un rato. O no sé qué, no sé, alcanza, muchas veces alcanza, con mirar las cosas como son, la famosa honestidad. Las cosas como son. ¿Pudiste entenderme algo de lo que yo dije en el caso que te pase estas cosas? Yo creo que le pasa a 8 o 9 de cada 10 oyentes. ¿Pudiste entenderme esto que yo explicaba? De que el que va a decidir ser más sensible ya no lo es. Que la persona sensible no decide ser sensible, no puede decidirlo porque está en otro lugar. Está ya en el lugar de acomodar el mundo para que sea más propicio, más generoso, más alegre, más musical. Allí está la persona sensible. Vos que estás insensible decís, tengo que ser más sensible. Lo vas a hacer de un modo en que es sensible alguien insensible. Algo así. Si entendiste eso, ojalá puedas darle tu forma, tu modo, que no es el que estoy yo explicando. No sé cuál es. Si podés ver eso, ya está, listo. Krishnamurti. Eso es todo lo que vos podés hacer. Si lo ves, aunque sea un instante, eso decía Krishnamurti, yo creo que algo de eso hay. Eso va a germinar en un ámbito no racional, no volitivo. Cada vez más a menudo vas a bajarte del pedestal al que te subís porque vos sabés, porque a vos esto no te parece bien y porque las cosas son así. Cada vez que llegues a ese lugar, se llama ego. Vas a no apostar todas tus fichas ahí, por lo menos, a retirar algunas fichas y a comprender que la chica se enamora de todo el mundo y que está, no sé si está bien o mal, eso es lo que le pasa. En este momento le pasa eso. ¿Y cuál es el problema? ¿Te la bancás? Ahí, es una grieta que va por lugares parecidos a esos. Sigue Casilda y fíjate, está hablando en un terreno ya despojado por completo de moralidad, porque los oyentes ahí le consultan, dígame qué hago, Casilda, porque usted me dice que la empatía y que el amor, pero yo vivo en un barrio que es muy violento, todo es violento en mi casa, ¿qué hago yo acá?
Fíjate lo que te digo, si yo viviera en un barrio donde hay niveles de violencia y tuviera hijos, yo me cambiaría de barrio. Porque es que no... Es muy difícil, porque si el ambiente es de violencia, pues no le, pues te tienen que defender, tienen que ser violentos, porque es como la competitividad en el trabajo. Yo en el trabajo siempre he procurado no practicar la competencia, sino practicar la colaboración y la empatía, pero si te están permanentemente machacando para quitarte, para tal, pues no tienes más remedio que competir. Hay situaciones en que aunque estés en contra de la lucha y de la competencia, pues te obligan a ser así, ¿no? No puedes escaquearte por más que lo intentes. Lo que yo sí creo es que un niño, una niña, en cuanto les cambias el chip, es decir, pasan a un ambiente de complacencia, de decir, yo, tú quieres esto, pues venga, tú quieres lo otro, pues venga, si tú pasas a un ambiente de complacencia, normalmente, a lo mejor a la primera o a la segunda no, pero a la tercera cambian el chip. Yo eso lo tengo experimentado. Yo he tenido niños y niñas que venían de ambientes de competencia y de lucha y de pelea, y al principio empezar a exigir y no sé qué y tal y cual, y a la tercera de cambio o a la segunda se dan cuenta que ahí la cosa funciona de otra manera y cambian el chip.
Seguimos aprendiendo de Casilda, ¿eh? Hay un punto en el que uno, cuando abandona la moralidad, abandona los territorios del ego, comienza, bueno, a resolver los asuntos en la medida en que está a su alcance de hacerlo, no en busca de una moralidad, de que las cosas se hagan bien, sino en busca de poder sobrevivir, crecer, abastecer el crecimiento, el cuidado, la escucha, la comprensión. Está ya puesto ahí, no en juzgar ni en moralizar, sino en hacer lo que podés. pero no es que estemos despreciando cambiar el mundo o solucionar los problemas, sino que la parada existencial está en un lugar mucho más modesto, que a su vez suele ser mucho más potente para transformar el mundo.
Lo peor es cuando te tienes que resignar. Si tú no puedes luchar, si puedes huir, huye. Si no tienes más remedio que luchar, lucha. Lo peor que puedes hacer es resignarte. Y la huida, yo, en las cosas que no son importantes, yo la he practicado y la recomiendo. Cuando es una cosa que hay un conflicto y resulta que no te va la vida en ello y que se soluciona con hacer una mudanza, pues haz la mudanza. Huir del conflicto es una posibilidad, vamos. Eso lo decía Henri Laborit, un neurólogo francés, que tiene un libro que se llama Elogio de la huida y explica en términos neurológicos las ventajas de la huida.
Ahí está, las ventajas de la huida. Es que a veces la respuesta más adecuada es huir. Carlos, pero huir está mal porque hay que afrontar los problemas, ¿entendés? Ya te subiste al pedestal de lo que está bien y lo que está mal. ¿Entendés? Es esa. A veces hay que subir, está bien, a veces hay que hacerlo, sí. A veces sí, a veces no, más o menos. Fíjate, conectate con tu sabiduría, con tu estar en el mundo, con otras cosas que te ocurren, con otras responsabilidades que naturalmente has ido asumiendo, inevitablemente, diría yo, en función de todo ese paisaje, como ser vivo, distinto a mí, distinto a muchos, decime, como decían, decime qué se siente, decime cómo la ves. Hay veces que huir es la mejor respuesta. Hay veces que es una canallada huir, claro que sí. Le pregunta la Casilda a las madres que estaban allí escuchándola, ¿qué hacemos con la televisión? Que los chicos se me prenden a la televisión, podría ser los videojuegos también. ¿Qué hacemos con los dulces? Le llaman allí, supongo que se refieren a las golosinas y estas cosas. A ver.
Mira, lo de la televisión, pues es un poco lo que decíamos antes, ¿no? De que los niños aburren porque tienen todo el tiempo programado, no tienen capacidad de iniciativa, no tienen niños para jugar en la calle, como decía el compañero. Y entonces, pues el único recurso es engancharse a la televisión. La única solución es que tengan otras actividades que les gusten más que la televisión. Pero yo, desde luego, lo último es prohibir. Creo que no hay que prohibir, hay que ofrecerles otros espacios, otras cosas, pero prohibiendo no arreglas nada. Y con los dulces lo mismo. Fomentarles el gusto, que prueben otras cosas, que coman de todo. Y yo lo que hacía es que en casa no compraba absolutamente nada que considerase que no era bueno. Galletas o bollería industrial, todo eso no se compraba, ¿no? Jamás lo compraba. Entonces en casa no lo tenían. Solo cuando iban a la calle o en el tal, pues entonces lo veían y se iban como locos, claro, ¿no? Yo tengo el recuerdo grabado de un hijo mío que llegar a un bar, ¿ustedes qué quieren? Pues una vez cerveza, no sé qué, pedir todo el mundo y decir, yo quiero un bollo cancerígeno. Bueno, todo el bar, además a voz en grito, todo el mundo mirando, porque en casa las cosas cancerígenas pues no había, pero cuando iban a los bares se aprovechaban. Entonces, como la regla es que no se prohibía, pues voy a cancerígeno al canto. Y fuera de casa, pues las chuches, lo que fuera, pero en casa no entraba nada. Entonces, de esa manera ya, de una manera cotidiana, pues evitas la ingestión de porquerías, ¿no? Ahora, si luego vas a la calle y en la calle está la porquería, pues es que no puedes luchar contra eso, porque es lo que hay. No le puedes prohibir, porque es peor. Simplemente explicarle que es una porquería, que es cancerígeno, que es malo, que tal, y en casa no tenerlo. Para mí, dentro de mi escala de valores, prohibir es lo último. No se puede prohibir nada.
Estamos escuchando esta noche a Casilda Rodríguez. Mira, ahora la va a mencionar, como hizo la vez pasada en La Bruja, la va a mencionar a Alice Miller. Alice Miller se dedica a estudiar el maltrato en la infancia y sus consecuencias de odio, sadismo y otros pesares típicos de la cultura occidental. Voy a citar algunas cosas brevemente de su libro La madurez de Eva. Cuando ella tiene que sintetizar alguna de sus ideas, ella misma dice: pedagogía negra es la que usamos en Occidente, la que está bien considerada, la de poner límites. Es una educación encaminada a cercenar la voluntad del niño y a convertirlo en un súbdito obediente por medio del ejercicio del poder, la manipulación, el chantaje, ocultos o manifiestos. Esto es el modo en que educamos, descripto así, objetivamente, por un marciano que llegara a la Tierra a explicar cómo se educa a los niños en Occidente. Pero sigue, no quería detenerme en eso, que hemos hablado mucho la vez pasada de pedagogía negra en la bruja. Se refiere al famoso testigo auxiliador. ¿Y qué es el siguiente? En un típico ambiente occidental, el niño o la niña es maltratado sistemáticamente por todo el mundo adulto. Los padres, los tíos, los abuelos, los docentes, los curas, los pastores, todos lo desprecian, dice que el tipo está equivocado, que no tiene que sentir lo que siente, esto sí, esto no. Eso es vivido como un caldo de maltrato en el cual el chico está sumergido, no puede hacer nada en contra de eso, así que naturalmente, al no tener un punto crítico, digamos, de opinión o de opción entre una cosa y la otra, se termina sumergiendo en eso. Son situaciones y malestares difíciles de digerir, entonces se internalizan, tal cual ocurren, estoy explicando en un renglón la teoría freudiana, y entonces quedan allí anclados como postura de identidad sufriente, que naturaliza el maltrato, que va a ubicarse en víctima o victimario, no imagina otro lugar. Y el testigo auxiliador, precisamente, es una persona, dice textualmente Alice Miller, que ayuda al niño maltratado, que le ofrece un punto de apoyo, un contrapeso frente a la crueldad que determina su vida cotidiana. Puede tratarse de un maestro, una vecina, una empleada del hogar o la abuela. Con mucha frecuencia, dice Alice Miller, suelen ser los propios hermanos. Este testigo le da algo de simpatía al niño maltratado o la niña. Y hasta le da, además de simpatía, amor al niño apaleado y desamparado. Este testigo no desea manipularlo al niño aduciendo motivos educativos. Confía en él. Se lo repito, confía en él. Y le transmite el sentimiento de que él no es malo y de que es digno de un trato amable. Para algunos niños, esto lo digo yo, es esto una noticia impensada, fuera de libreto, que alguien le diga que confía en él, que no es malo y que es digno de ser amado. Este es el testigo auxiliador, alguien que aparece en el mundo tenebroso, el maltrato típico de la cultura occidental en la infancia, y que le dice: yo sí confío en vos, pues vos sos divino, sos divina, genial, mirá qué bueno, qué divertido, qué bien que la paso con vos. Esto es. Y dice Alice Miller que esto produce una especie de grieta salvadora, digamos, que comienza a producir que el niño se dé cuenta que el trato que recibe del resto del mundo adulto es una posibilidad, pero que no es lo único que existe. Tan fácil como eso. Gracias a este testigo, dice Alice Miller, el niño experimenta que en este mundo existe algo parecido al amor. Si falta este testigo auxiliador, en cambio, el niño glorificará la violencia y aplicará él mismo, con mayor o menor brutalidad y bajo el mismo pretexto farisaico, aplicará esa violencia. Fíjate, pretexto farisaico. Es imposible hallar un solo testigo auxiliador en la infancia de asesinos en masa como Hitler, Stalin o Mao, dice Alice Miller. A ver cómo lo dice Casilda.
Estaba recordando, según estabas hablando, una cosa que decía Alice Miller de la importancia que es tener un solo testigo, de que una criatura tenga el testimonio de que es posible otro tipo de relación, porque lo malo es que encima los críos se creen que es lo único posible. Los críos y las crías que viven en un ambiente de violencia familiar o de mucha represión, que es que se creen que eso es lo normal. Eso es lo peor de todo. Y Alice Miller, vamos, yo recuerdo cuando leíamos a Alice Miller la importancia de que hay otras posibilidades, ¿no? Aunque solo sea para que lo tengan como referencia de que otra relación es posible, ¿no? Claro, es importantísimo.
Grandes mujeres nos han acompañado hoy, Alice Miller recién a través de su libro y por supuesto Casilda Rodríguez, mujeres, qué casualidad. Hemos recorrido un camino largo esta noche, hemos avanzado mucho, pero volveremos a visitar otras veces en La Bruja estos pasillos tan oscuros y tan conocidos para la mayoría de los oyentes o de sus amigos. Gracias por estar ahí. Chao.
Ahora, lo que también hace falta es que las personas que tenéis padres y madres que no son autoritarios, que se lo reconozcáis. Que se lo reconozcáis para que les emplacéis a seguir así, para que les deis cuerda, para que haya reciprocidad.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Pues a lo mejor hay que esperar a que esta generación que ya os estáis cuestionando el autoritarismo, pues seamos mayores y para ponerlo en práctica. A lo mejor hay que esperar todavía una generación para llegar a tener abuelos y abuelas que sean complacientes y demócratas con sus hijos y nietos. No sé, es lo único que se me ocurre pensar.
La bruja ni la palabra.